Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en detalle. Fomentando el turismo de Nusa Tenggara Oriental, ENDE celebrará el Festival de Kalimutu el próximo mes. El gobierno de regencia de ENDE, provincia de Nusa Tenggara Oriental, está preparando el Festival de Kalimutu para fomentar el crecimiento del sector turístico en medio de la pandemia de COVID-19. Está previsto que el Festival de Kalimutu se celebrará el 14 al 16 de agosto de 2021. Así lo dijo el jefe de la Oficina de Turismo de la Agencia ENDE, Martinus Saban, cuando fue contactado en Kupang, provincia de Nusa Tenggara Oriental, el sábado. Explicó que esta actividad se realizará para reactivar el crecimiento del sector turístico en ENDE, Isla de Flores, que se encontraba rezagado por el impacto de la pandemia COVID-19. Martinus dijo que este evento presentaría tres atracciones principales, a saber, la ceremonia tradicional de Taga Kamba, Patika Dua Bab Atamata y un festival cultural. Además, también prepararían café, música, festival gastronómicos, demostraciones de creación de contenido digital y varias otras atracciones. Martinus explicó que este festival se llevaría a cabo directamente con participantes limitados, considerado la situación de la pandemia de COVID-19. Human Initiative distribuye carne de sacrificio a Etiopía. La organización humanitaria Human Initiative distribuye carne de sacrificio para Eid al-Adha 1442 Hijria a 232.592 familias desde la isla de Buru hasta Etiopía. Según datos hasta el 23 de julio de 2021, los sacrificios de la Human Initiative de este año habían sido distribuidos en 21 provincias y 8 países con 6.405 animales de sacrificios y 232.592 familias beneficiarias, ayudado por 2.529 voluntarios. Así lo afirmó el presidente de Human Initiative, Tommy Hendrajati, en una declaración escrita el sábado. Explicó que la ayuda alcanzó las áreas propensas de desastres como Sulawesi, entre ellas en las ciudades de Mamuju, Lubuk, Ambon, Palu y la isla Buru. Las áreas remotas del país como Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental y Papua Occidental también recibieron la distribución de los beneficios de animales de sacrificios. Para las áreas de ultramar, según Tommy, aquellos que experimentan crisis humanitarias como en Etiopía, Tanzania, Uganda, Somalia, Myanmar, Palestina y Siria también fueron beneficiarios. Indonesia ganó la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Indonesia ganó su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. La levantadora Widhi Chantika Aisa donó la medalla de bronce mientras competía en la clase de halterofilia femenina de 49 kilogramos en el Foro Internacional de Tokio el sábado 24 de julio por la tarde. Windy logró un levantamiento total de 194 kilogramos que consistió en el arranque de 84 kilogramos y el clean and jerk a 110 kilogramos. El oro ganó la levantadora china Hao Xinhui con un levantamiento total de 210 kilogramos. Hao rompió el récord mundial en arranque con 94 kilogramos y clean and jerk 116 kilogramos. La plata la ganó la levantadora india Mirabi Chanu Saikon con un total de 202 a través de un arranque de 87 kilogramos y un clean and jerk de 115 kilogramos. China ganó el primer oro de los Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta china de tiro Yang Qian se convirtió en la primera medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio después de registrar la mejor puntuación en la final femenina de rifle de aire de 10 metros en el campo de tiro de Osaka, Tokio, el sábado. Según lo informado por el sitio web oficial de los Juegos Olímpicos, la atleta de 21 años registró 251.8 puntos para asegurar el primer oro para el equipo de telón de bambú. En su debut olímpico, Yang recibió su primera medalla de oro directamente del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. La atleta rusa Anastasia Galashina ocupó el segundo lugar y ganó la medalla de plata con un récord de 251.1 puntos. Sin embargo, a Anastasia no se le permitió competir a nombre de su país porque Rusia estaba siendo sancionada por encontrar casos de dopaje masivo, por lo que compitió usando la bandera de la Russian Olympic Committee, mientras que la medalla de bronce de rifle de aire femenino de 10 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio fue para la atleta suiza Nina Christian, quien acumuló 230.6 puntos en la final del sábado 24 de julio. Inundación en Manila, miles de residentes evacuados. Las autoridades filipinas desplazaron a miles de residentes de Manila de las zonas bajas el sábado cuando las fuertes lluvias monzónicas exacerbadas por una tormenta tropical inundaron la capital y las provincias cercanas. La Agencia Nacional de Desastre dijo que 14.023 personas, la mayoría de los suburbios propensos a inundaciones, habían huido a los centros de evacuación. El portavoz presidencial Henry Roque lo dijo en Manila el sábado. Explicó que el clima extremo había afectado partes del mundo en las últimas semanas, causando inundaciones en China, India, Europa Occidental y olas de calor en América del Norte, y planteando nuevas preocupaciones sobre el impacto del cambio climático. Filipinas, una nación del sudeste asiático de 7.600 islas, registra alrededor de 20 tormentas tropicales cada año, pero el Océano Pacífico más cálido hace que esas tormentas sean más fuertes y provoca lluvias más intensas. En algunos lugares de la región de la capital de Filipinas, un área urbana para más de 13 millones de personas, los charcos hasta la cintura cortan la carretera. Miles de australianos protestan contra el confinamiento en Sydney y Melbourne. Miles de manifestantes se reunieron en dos de las ciudades más grandes de Australia el sábado 24 de julio para protestar por el confinamiento impuesto para controlar la transmisión de la infección por coronavirus. Varios manifestantes fueron arrestados en Sydney después de enfrentamientos con la policía. Según lo informado por la agencia de noticias AFP, el sábado 24 de julio, un grupo atacó a los policías a caballo, tirando plantas en macetas y botellas, mientras los opositores ocupaban las calles. Mientras tanto, en la ciudad de Melbourne, los medios locales informaron que miles de manifestantes abarrotaron las calles después de reunirse frente al Parlamento Estatal por la tarde. Los manifestantes sin máscaras tomaron medidas un día después de que las autoridades sugirieran que las restricciones podrían permanecer vigentes hasta el próximo octubre. Un policía de Sydney, que no dio su nombre, dijo que había iniciado una operación policial de alta visibilidad en respuesta a las protestas. La policía informó que hasta el momento durante la operación varias personas habían sido arrestadas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jiwa manusia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah. Bagian pemudi pemuda Indonesia, tangan baju
Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita,
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
De nuevo, Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana con el tema Restricciones de actividades comunitarias de emergencia. PPKM se levantará gradualmente si la cifra es baja. El gobierno de Indonesia ha emitido una restricción de actividades comunitarias de emergencia PPKM del 3 al 20 de julio, específicamente en las islas de Java y Bali. Esta política fue emitida por reducir el número de transmisión de COVID-19. Después de terminar el periodo de la PPKM, el presidente Joko Widodo declaró que la implementación se extendió hasta el 25 de julio. El mandatario dijo que la flexibilización de la implementación de la PPKM se llevaría a cabo de manera paulatina a partir del 26 de julio de 2021, destacando que la tendencia disminuida de los casos de COVID-19. Siempre monitoreamos, entendemos la dinámica en el campo y también escuchamos las voces de las comunidades afectadas por la PPKM. Por lo tanto, si la tendencia de casos continúa en declive, el 26 de julio de 2021 el gobierno lo levantará por etapas. Una serie de reglas se relajarán si la tendencia de los casos disminuye, entre otras, los mercados tradicionales que venden las necesidades diarias básicas pueden abrir hasta las 8 de la noche, con una capacidad del 50% de los visitantes. Mientras tanto, los mercados tradicionales que venden otras necesidades básicas diarias pueden abrir hasta las 3 de la tarde con una capacidad del 50% de los visitantes. Mientras tanto, otras empresas pequeñas pueden abrir con estrictos protocolos de salud hasta las 9 de la noche. Los arreglos también serán regulados por el gobierno local. Además, los negocios que tienen su lugar de negocios en un espacio abierto pueden abrir con estrictos protocolos de salud hasta las 9 de la noche y un tiempo máximo de comida para cada visitante es de 30 minutos. Para aliviar la carga sobre las comunidades afectadas, el gobierno asignó presupuestos de protección social adicionales en forma de asistencia social en efectivo, asistencia en efectivo directa, programa de esperanza familiar, asistencia alimentaria básica, asistencia de cuotas de internet y subsidios a la electricidad. El gobierno también ofrece incentivos para microempresas informales que ascienden alrededor de 1 millón de microempresas. Mientras tanto, el ministro de Derecho y Derechos Humanos, Yasona Lawli, dijo que desde el 21 de julio el gobierno de Indonesia ya no permitiría que trabajadores extranjeros y otros extranjeros por motivos de unión familiar entraran a Indonesia. Los extranjeros que pueden entrar a Indonesia solo titulares de visas diplomáticas y visas de servicios, titulares de permisos de estadía diplomática y permisos de estadía de servicios, titulares de permisos de estadía limitada y permisos de estadía permanentes, extranjeros con fines sanitarios y humanitarios, así como tripulantes de transporte que vienen con su medio de transporte. Sin embargo, también necesita una recomendación del ministerio o instituciones pertinentes para entrar a Indonesia. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Concurso Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voy. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Fork off the catching over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, pasamos al siguiente segmento, hoy en la historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que presenta la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento de 25 de julio de 1946. La conferencia de Malino terminó para establecer una nación Indonesia oriental. La conferencia de Malino fue organizada por los holandeses en la ciudad de Malino, en Sulawesi del Sur, del 16 al 25 de julio de 1946 como parte de su intento de arreglar una solución federal para Indonesia. Los holandeses invitaron a 36 representantes indonesios de los gobernantes locales, cristianos y varios otros grupos étnicos de Kalimantan e Indonesia Oriental que apoyaron la idea de alguna forma de conexión holandesa continuara. La conferencia dio como resultado planes para un estado en Kalimantan y otro para el este de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es el 25 de julio de 1966. El gabinete de Ampera fue anunciado. El gabinete Ampera I anunció el 25 de julio de 1966 y funcionó desde el 28 de julio de 1966 hasta el 14 de octubre de 1967. Este gabinete fue anunciado directamente por el teniente general Suharto como presidente del presidium del gabinete con la aprobación del presidente Sukarno. El 12 de marzo de 1967, el presidente Sukarno fue destituido y su mandato como presidente de la República de Indonesia fue revocado por la Asamblea Consultiva Popular Provisional, por lo que desde entonces el gabinete fue continuado directamente por el presidente del presidium del gabinete Ampera. Terminamos hoy en la historia con el 25 de julio de 1968. El nacimiento de Louise Brown, la primera bebé probeta. Louise Joy Brown es una mujer inglesa conocida por ser la primera persona en nacer mediante fecundación in vitro, iniciado por el fisiólogo Robert G. Edwards, el ginecólogo Patrick Steptoe y Jean Purdy. Louise Brown nació el 25 de julio de 1978 en el Royal Elham Hospital en Manchester, Reino Unido, mediante cesárea en quirófano en semi-oscuridad ante la enorme atención mediática despertada. Pesaba 2.27 kilogramos. Es hija de Leslie y John Brown, que 4 años más tarde tuvieron una segunda hija por fecundación in vitro, la número 40 del mundo. Su nacimiento estuvo rodeado de muchas polémicas. Por ser el primer caso de fecundación artificial, se planteaban los posibles riesgos de aplicar esta técnica tan nueva y sobre todo desconocida. Estimados oyentes, así fue el programa Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, en el segmento Mi Indonesia de hoy hablamos sobre el Comité Olímpico de Indonesia pide a los internautas de Indonesia que apoyen a los atletas indonesia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se pidió al pueblo indonesio, los internautas más 62, que apoyaran a los atletas de equipo Merah Putih, Rojo y Blanco a través de las redes sociales. El presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, transmitió esta invitación porque los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, no pueden ser asistidos por espectadores. Según Raja Sabta Oktohari, en una rueda de prensa virtual el jueves, dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio se llevan a cabo sin espectadores, por lo tanto, La mayor fortaleza es a través de la comunicación. La fuerza de los cibernáuticas indonesios será un apoyo extraordinario para los atletas indonesios. Oktohari dijo que no solo los eventos deportivos, durante las ceremonias de apertura y clausura, a los que habitualmente asistían muchos simpatizantes de cada país, tampoco pueden ser atendidos por espectadores. Por lo tanto, el Comité de Deportes de Indonesia invitó a todas las partes a que se movilizaran más activamente para apoyar a los atletas indonesios, porque aparte de eso, ninguna forma de apoyar a los deportistas. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Japón, Eri Ahmadi, en la misma ocasión hizo un llamamiento similar. Incluso invitó a los internautas a participar activamente en el programa de la Embajada de Indonesia para apoyar a los atletas en forma de un vídeo de 15 segundos en la cuenta de redes sociales @KBRiTokyo. A principios de julio se tomaron la decisión que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebrarían sin espectadores. La decisión se tomó debido a la emergencia de COVID-19 que afectaba en la capital japonesa. Evitaban que la variante Delta de COVID-19 en Tokio se propagara ampliamente. Hasta este momento ya se encuentran 75 personas que han sido confirmadas positivas, 6 de las cuales son atletas. Estimados oyentes, esa fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse
del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia, o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Java Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de 5 días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000. menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona, y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia Doi con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
The Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Anjuran pemerintah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai hou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora pasamos al siguiente segmento, la miscelánea, segmento regular de Voice of Indonesia al mundo, que trata sobre diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición se trata sobre estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang diseñan un radar de detección para la seguridad marina. La pesca ilegal por pescadores extranjeros sigue siendo común en aguas de Indonesia. Esto llevó al equipo de estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang de la provincia de Java Oriental a través del programa de creatividad estudiantil Karsa Cipta a crear un radar de seguimiento de mercancías para la zona marítima económica exclusiva. El equipo estaba formado por Awaluddin Rashid Al-Malik, Atta Kaisarda Rafi Naufal, Jidi Ilham Nafian, Bagus Setiawan y Rafika Nuri Pratiwi. El líder del equipo, Awaluddin Rashid Al-Malik, explicó que el diseño de seguimiento por radar de su equipo fue el fruto de la implementación de la tecnología Internet of Things. La fabricación de este radar también tenía como objetivo proteger los mares de Indonesia de la pesca ilegal o incluso de objetos extraños como drones que ingresan a las aguas de Indonesia. Dijo que el incidente de la pesca ilegal y también la liberación de drones extranjeros en los mares de Indonesia hizo que el equipo tomara la iniciativa de crear este radar de seguimiento de objetos. El radar que detecta el trabajo de los estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang está equipado con funciones sofisticadas, es decir, mediante la utilización de paneles solares como fuente de electricidad, con la existencia de electricidad a partir de la luz solar, se espera que pueda liberar la dependencia de electricidad por cable que se usa comúnmente. Evidentemente, este radar puede durar de 4 a 6 días, aunque hay poco sol. Además, el uso de electricidad basada en paneles solares en la herramienta también se considera más amigable con la naturaleza. Awaluddin agregó que el sistema de radar de seguimiento también podría detectar la presencia de mercancías en la superficie e incluso en el océano. Uno de ellos es el barco y las mercancías que contiene. Según Awaluddin, esto ciertamente podría ser un nuevo avance para mejorar la seguridad marítima de Indonesia. Se esperaba que la herramienta, que se encontraba en la etapa de diseño del 50%, ayudara a mantener la seguridad de la zona económica exclusiva en los mares de Indonesia. También se esperaba que esta herramienta pudiera desarrollar más. Por tanto, la vigilancia marina de Indonesia se podría llevar a cabo de forma más eficaz. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema estudiante de la Universidad de Muhammadiyah Malang diseñan un radar de detección para la seguridad marítima. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
The VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy les presentaremos canciones de la música pop de Raisa. La cantante que debutó en el año 2010 es una de las cantantes solistas indonesias más productivas en la producción de obras. A principios de junio de 2021, Raisa lanzó su tercer sencillo del año, titulado Tentang Dirimu o Acerca de Ti. La canción fue escrita por Raisa con el equipo de productores de SEEK, Marco Stefiano, Andrian Rahmat Purwanto, Jesse Mates y Josh Kunze. Esta canción tiene un gran tema sobre los recuerdos de alguien cercano en el pasado y recordar cómo permanecer juntos, ya sea bueno o malo, y tener sueños que ahora se han ido. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Tentang Dirimu o Acerca de Ti por la cantante Raisa. Queridos entes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Entah berapa lama waktu yang telah kuhabiskan. pahami caramu, setiap detil tatamu. Kini kita seolah kembali saling tak mengenal. Untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.